Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
preparando la clase con la que hoy empiezo el curso de filosofía en 8 frases, y la primera frase es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces estoy hace unos días revolucionado porque me doy cuenta que la humanidad no tiene futuro en realidad. O sea, te juro, Lula, María, buen día, les juro que le pongo la mejor onda a la frase y trato como de darme cuenta que realmente, no sé, se podría ser optimista, pero cuanto más desarmo, porque lamentablemente mi vocación filosófica es básicamente deconstruir. Entonces, la frase siempre me hizo ruido, esto de primero te amás a vos y vos sos el parámetro para amar al prójimo, ¿no? Tipo, amarás al prójimo como, me jode ese como, me vuelvo loco con ese como. Porque si la frase dijera amarás a tu prójimo más que a ti mismo, me cabe más, porque entonces es, bueno, primero el otro, yo qué sé, pero como a ti mismo, ese como genera una especie de ilusión de equivalencia que me saca, ¿viste? Y además, recién estaba viendo Formas del Amor. Digo, ¿amarás a tu prójimo? ¿De qué manera? ¿Qué es ese amor? Porque, viste, el amor es tan difuso. Puede ser, como escuchábamos ayer con Luciano, tan enfermizo el amor también, tan apropiador, ¿no? Se me juegan un montón de cosas desarmando la frase, y ni hablar el supuesto fundamental, que es que uno se ama a sí mismo. Yo me estoy todo el tiempo escapando de esto, no me soporto más, y menos en cuarentena, estoy confinado en mí mismo, quiero huir de acá y no sé cómo. ¿Me ayudás, Lula? Y no me digas que es pegándole patadas y haciendo combat que voy a poder escaparme de mí mismo, porque si es tan fácil, ni lo dudo.
Bueno, no se me ocurre ninguna otra cosa. No, creo que es verdad, creo que parte por eso de la comunión con nosotros es que uno a uno se aburre de sí mismo y busca la otredad. Por eso es un regodeo de narcisismo creer todo lo contrario, ¿no? Que sería un poco la frase de época, que es que el otro no tenga me hace amarme más a mí mismo, ¿no? Que es como total. La frase del neoliberalismo ahora, ¿no? Que no importa cuánto menos tenga yo. Importa que el otro tenga menos que yo. O sea, a ver cómo sería. Odia al prójimo para amarte a ti mismo.
Tremendo, tremendo. Yo creo que hay mucho de eso hoy. Y, digamos, igual, ¿sabes lo que me pasa? No sé si a vos te pasa lo mismo. Creo que no, que en esto pensamos distinto. Yo prefiero un adversario bien delimitado, como, digamos, como que prefiero entender bien quién está del otro lado que la cosa ambigua, ¿viste? Camaleónica, e incluso de aquellos como que te muestran una cara y tienen otra. O sea, le temo mucho más a ese tipo de enemigo, digamos, entre comillas, como más maquillado, ¿viste? Entonces los que vienen y te dicen, no sé, me pasa mucho con el cristianismo dogmático. Para mí hay cosas del cristianismo que están buenísimas, pero cuando llego al cristianismo dogmático, que siempre llegas ahí, obvio, te agarra terror, porque decís, te están hablando del amor al prójimo y se llevaron puesta media humanidad, ¿no? Digo, ahí esa cosa como dual, yo más le huyo más a esos lugares, o no sé si le huyo, le temo más, me pueden más, por eso les temo más, porque a veces como que me logran convencer, ¿no? Los falsos discursos de amor al otro, que están como, revestidos, maquillados de eso, pero que en realidad, en el fondo, nada, son peor que los peores, ¿no? No sé si se me explica.
Sí, a mí me sorprende, por lo menos en Argentina, el poco discurso que hubo de amor al prójimo. Viste que incluso, la beneficencia, como los fetiches más, o lo de disfrazarse de que te importa el otro. Bueno, yo, en parte estás en tu época, porque vamos hacia, por ejemplo, una derecha más desenmascarada. Sí. Eso es cierto, puede ser mejor, puede ser más claro. Pero hay muy poco discurso amoroso en esta época, ¿no? Lo que yo no quiero, por supuesto, es que el discurso amoroso en las mujeres siempre lo que implica es un lugar de entrega, de sumisión, de, ¿no? De bajar tus pretensiones y tus deseos para estar en pos del otro. Ese prójimo no era neutro en términos de género, ¿no? Sino claro, que era siempre claro. Que te importe más el prójimo, o sea, el macho prójimo que vos misma. Pero es cierto que a mí me impresiona cómo se han diluido los discursos amorosos, ¿no?
Sí, sobre todo los discursos amorosos que suponen saltar la cerca del prójimo. Prójimo viene de próximo, es proximidad. O sea, yo estoy, vibro en la misma dirección que vos, Lula. O sea, cómo se han diluido los discursos de amor al extraño. Yo creo que la amorosidad ahí tiene que ver con saltar ese cerco. Es fácil amar al cercano, porque de algún modo, por eso es cercano aparte, porque ya hay previamente una ligadura que obviamente podés ser una mierda de persona, pero digo, me parece como lo fácil es amar al cercano. Estamos predispuestos para eso, estamos como preconfigurados. Lo difícil, y que por eso el gesto de amor suele ser revolucionario cuando lo es saltar esa cerca y amar al otro. Lo que pasa es que ese amor al otro supone ir muchas veces en contra de los parámetros de uno mismo en relación a la comodidad, a lo que uno cree que le hace bien, ¿no? Está bueno ese movimiento, más en estos tiempos. Yo creo que la cuarentena en ese sentido, las consecuencias que vamos viendo de la cuarentena no están buenas en esa dirección. Vamos a hablar seguramente hoy en Enredades, creo que tenemos ahí, de lo que fue ayer la yoguineta en Palermo, por ejemplo. O sea, la verdad que es un día para no ser optimista hoy. No sé cómo te levantaste.
Bueno, te voy a tirar, porque por supuesto que estamos en la misma línea, y yo creo que toda la profundidad que se podía dar en un tiempo donde la mitad de la población mundial estuvo en confinamiento, aunque ya estén saliendo en la mitad de la población mundial, pero que podía dar para una introspección, es, che, acá no pasó nada. Te tiro una buena, a ver si esta te gusta. Ayer en París, que además es verano, entonces salieron en shortcito, en vestidito, las mesitas en París tienen una forma, hay mucha mesa en la calle, pero además tienen las sillas acomodadas como si fuera las vecinas, las doñas que se ponen las sillitas para ver pasar la gente. O sea, no es que vos mirás al que está enfrente, las sillas están acomodadas distintas.
Me encanta. Que
en Buenos Aires, ¿no? En base a mirar a la calle, bueno, y mostraban las veredas súper pobladas de París con la gente tomando cerveza, picando algo. Y en los videos, justamente ayer en Twitter mostraban y decían, ni una persona mirando el celular. O sea, ahora todos estamos todo el tiempo mirando el celular, ibas a los restaurantes, a los bares, hasta donde me puedo acordar, todo el mundo mirando el celular. Como que en París se pudo volver a salir, podés volver a conectar con la gente conectaba.
Dos semanas, Lula.
No te lo levantes.
Les doy...
ni siquiera.
Una. Les doy dos semanas... Y volveme a sacar la foto de París en dos semanas, porfa.
Con el celular, bueno. No sé, te voy a decir lo que hago con mis hijos. ¿Qué querés comer, Dari? No sé dar amor si no es con Dari. Comida.
Hablando de comer, ayer me tocan el timbre y no quiero poner... No puedo creer. Me llega una comida de un lugar que se llama Schlepper. que lo pueden buscar en, no sé, María, si está en Instagram, pero que es comida judía, delivery, me mandaron falafel, hummus, unos sándwiches de pastrón, knishes. Es un emprendimiento de Edu Schmidt, que es un músico que aparte acaba de sacar unas nuevas canciones. Edu Schmidt, que si no me equivoco estuvo en Árbol en algún momento. Sí, ¿no? Pablo González me dice, me escribió por Instagram, me dijo, ¿te puedo mandar? Yo dije, sí, yo qué sé. ¿Te puedo mandar comida? ¿Qué decís, Lula? Sí.
No, yo todo. Sí, imagínate, tengo el sí fácil para el sexo con la comida, lo que soy. Todo es sí. Igual soy una mecenas también, soy una mecenas. Yo estoy sacando al país adelante en mi inversión gastronómica acá en esta cuarentena. Nunca comí. Dicen, ¿qué extrañas de la comida? Nada, nunca comí mejor. Cocino más que nunca, pie más que. Excelente.
Bueno, se llama el.
Soy la Schlepper. Catalina de Medici y de los emprendimientos gastronómicos.
Schlepper, que se escribe SH, Schlepper, búsquenlo, que está buenísimo. ¿Sabes qué rico? Aparte, me mandó una mostaza de Dijon casera que morí del amor. ¿Te gusta la mostaza?
Me encanta. La mostaza al Dijon y la mostaza con miel, que es mi favorita, como todo lo agridulce.
Bueno, ya me dio hambre, che. Aparte, mirá, en los viajes, ya que hablabas de París y ¿qué dice?
Pablo González.
Pablo González.
Nos comenta ese comentarista.
Bueno, yo te voy a decir lo de Amarás a tu prójimo, a ver si me está escuchando. Yo tengo una vecina que no conocía antes del programa, que ahora la conozco y que soy adicta. Entonces, Luli Báez cocina, pero antes trabajaba en grandes lugares. Ahora en cuarentena está trabajando desde su casa, que queda un piso de la mía. Vos comiste, Darí. Sí. Y yo ahora, por ejemplo, tengo este alfajorcito, que además Luli lo fue mejorando. Para mí entra primero en el ranking y soy muy catadora. Y entonces le escribo WhatsApp. Luli, ¿tenés alfajorcitos? Sí, van los chicos, baja ella. Es como, ya no puedo trabajar sin Luli Báez, pero toda una vecindad hermosa se ha hecho acá.
Pero Luli los vende, los manda a domicilio, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
¿Y cómo sabemos? ¿A dónde entramos para pedirle?
Ya te digo su Instagram.
Claro. Lo que te decía con los viajes, mientras buscás su Instagram, es que yo cuando viajo, a ver si vos haces algo parecido, inserto nuevos horarios de comida, ¿entendés? Por ejemplo, yo cuando me acuerdo cuando fui a Nueva York hace años con María Stanriver, fuimos a Nueva York a recorrerla y a patearla. Me acuerdo que teníamos doble almuerzo. Había un almuerzo 11:30 de la mañana y otro almuerzo 3 de la tarde. Entonces había tanto para probar. Que lo que hicimos fue cambiar el esquema de la organización, digamos, de las comidas del día. Digo, ¿quién decidió que tenía que haber uno? Y me cago, ¿viste? En la lógica nutricionista, nada.
Está de vacaciones.
10 días. Entonces teníamos doble almuerzo y como doble cena. Con lo cual se te iban a 6 comidas diarias. Impresionante.
Perfecto, bárbaro.
Pero no vale, porque aparte cuando estás en esos planes te caminás toda la vida, es como que ni lo sentís, porque ¿no?
Claro, más trabajo corporal, en realidad lo que comes es para energizarte y hacer más ejercicio. ¿Tenés lo de Luli Báez?
Por supuesto, M. Luli Báez es su Instagram.
Bueno, búsquenla, M. Luli Báez, vamos ahí, y también la gente de Schlepper. Bueno, tenemos noticias, tenemos de todo, pasó ayer. Así que nos vamos escuchando el primer tema. ¿Les parece, querido amigo Pablo González? Nos vamos con, obviamente, ¿dónde está? Gustavo Cerati. Empecemos la mañana con Gustavo Cerati. Temazo, La Excepción.
Feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuele la sonoridad por el aire, un espacio para celebrar, sé que esto es grande.
Coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional Rock. La soledad de estar acompañado. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien. ¿A dónde nos puede escribir la gente, María?
La gente nos puede escribir a través de WhatsApp al 11-3939-8888. También nos puede mandar audio. Recuerden, nos encanta escucharles las voces, ¿no?
Total. ¿Y qué piensan de la frase "amarás a tu prójimo como a ti mismo"? Es una frase que los motiva. ¿Les parece una pedorrada? ¿Les parece una cosa de iglesia? ¿Les parece que la iglesia no puede apropiarse de una idea y que aunque es el famoso undécimo mandamiento y todo eso, digamos, ¿sabes que hay toda una discusión aparte, Lula? Porque ya aparece esa frase en el Antiguo Testamento y entonces se da la clásica discusión entre judíos y cristianos, tipo, ¿de quién es la frase? ¿Viste? Todo, siempre tenés un quilombo con derecho de autor. Bueno. Obvio. Escúchame, 11-39-39-88-88, gracias Maru, estamos en Instagram, estamos, ¿y qué onda Facebook? Fue creciendo, ¿no?
Facebook parece que creció un montón, sobre todo con todo lo que fueron los sorteos, porque la gente se desespera, entonces entra a Facebook, vuelve a Facebook, migran de nuevo a Facebook.
No lo hizo por amor, decís.
No, para mí es todo para que no te sientas como tan... 1700.
El amor es regalar también, el amor es regalar, no hay que creer que es que tiene que ser un sacrificio. Bueno, si a vos te dicen, che, te regalo algo, tiene onda, no deja de ser amor porque haya un interés material.
Más o menos.
Raro.
Semi-amor. El problema es que le decimos amor a todo, Lula, hay que deconstruir el lenguaje, ¿viste? Pero... Porque la palabra amor catapulta como 2 millones de sentidos. Ese es el problema. Amor, fíjate, amor a la madre, amor a la camiseta, amor a la patria, amor como deseo, como ayer Luciano fue muy claro. Diferenciemos amor de deseo, hasta dio ejemplos donde justamente cuanto más se ama, menos se desea. ¿Cómo me quedó la charla de ayer? No me la pude sacar.
Hubo mucha repercusión.
Escúchame, ¿vamos con clavada? ¿Estás?
Vamos con clavada, estoy.
Clavada de noticias con la grosa de Luciana Pecker.
Bueno, algo, si querés, te lo uno que tiene que ver, porque para mí, no solo la pelea, por un lado, por el aborto legal, es una pelea de derechos humanos, es una pelea sanitaria, es una pelea feminista, pero ¿por qué tienen tanto odio? Están tan obsesionados los antiderechos, ¿no? ¿Qué les pasa? Yo creo que es una pelea en contra del amor, ¿no? Odia a tu prójima más que a ti mismo. ¿Por qué? Porque te saca, para mí, porque le saca básicamente a los varones y al poder el control sobre el cuerpo, sobre el deseo y sobre el sexo, ¿no? No le veo otra explicación al nivel de obsesión que hay en toda América Latina de los grupos antiderechos con cada avance.
Estoy, la recontra veo y te rebanco con esa. O sea, yo creo que tiene que ver con eso. Te pregunto como para completar la idea. ¿Qué pasa, casos como el de Amalia Granata, ponele, cuando ahí son mujeres que son las que de algún modo se colocan en ese lugar? ¿Qué hay? Como una compulsa contra su propio deseo, ¿no? Ahí es como que me hace... No es que me haga ruido el argumento. Necesito como terminar de completarlo. ¿Por qué ese apoyo y por dónde les pasa, no?
Bueno, para mí el caso de Amalia Granata es muy emblemático. Escribo hace mucho, de hecho, el texto Chirusas. Es un texto, ya le dice al amante del que sigue siendo su marido, que es una chirusa. Y ahí lo que me parece que aparece claramente es el estatus de mujeres que tienen derecho a desear y el estatus de mujeres sin capacidad de desear, ¿no? O sea, esa es la lógica que a mí me parece la más interesante sobre el derecho al goce, que es, por ejemplo, yo quiero ir a una playa, ¿no? Yo quiero tener vacaciones, pero si otros van a las vacaciones, mi derecho a las vacaciones es menos vacaciones, ¿no? Esa me parece que es la idea básica en contraste entre por lo menos el capitalismo inclusivo que pudimos tener con el peronismo, el kirchnerismo y el liberalismo. Si claro. otros también lo hacen...
Lo mío tiene menos valor.
Lo mío tiene menos valor, porque el valor es el VIP, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, Amalia Granata es muy emblemática. Lo escribí hace mucho, en su momento me dieron, y después llegó a ser diputada y hizo un bloque político antiderechos. Amalia Granata se hace conocida por tener sexo en un hotel con Robbie Williams. Para mí eso está mal, es juzgable, cada cual hace lo que quiere, por supuesto, cada cual hace lo que quiere, cada cual asciende a los lugares de difusión pública como quiere, quiere tener sexo con Robbie Williams, perfecto. ¿Quiere aprovecharse de esa situación sexual con Robbie Williams para hacerse conocida? Perfecto. Ahora, vos llegás a un lugar de poder a través de los medios de comunicación por tu disfrute o por tu utilización sexual y lo usás para decirle a las adolescentes que cierren las piernas y se la banquen si se quedan embarazadas. Eso es decir, el sexo es solo mío y es tener un monopolio. Solo yo puedo disfrutar. Y si vos disfrutás, te jodés. Cerrá las piernas. Cuando justamente llegó a través de otra cosa. ¿La estoy juzgando por su vida sexual? No. Estoy diciendo que a diferencia de la historia clásica de la humanidad, en donde los curas, que, bueno, por supuesto, cometían abusos sexuales de manera sistemática y no azarosa, ¿no? Pero donde supuestamente en el imaginario, quienes no tenían sexo y eran célibes, le decían a las mujeres que no tengan sexo. Bueno, eso se rompió. Y ahora, quienes tienen sexo, y es más, las conocemos porque tuvieron sexo con alguien conocido, o sea, usan el sexo como una escalera fundamental en sus vidas, le dicen a las otras que no tengan sexo y que se jodan. O sea, es el sexo defendido como privilegio o el sexo multiplicado como posibilidad democrática de potencia colectiva.
Tremendo. Escúchame, me encantó. Y después está el caso ya de digamos, las mujeres por ahí más dogmáticas, que están de algún modo entramadas, ponele en los discursos, si querés, más, no sé, religiosos, por dar el ejemplo más conocido, que están en contra ellas del aborto por una cuestión más que tiene que ver con el dogma, ¿no? Más metafísico, si querés.
Sí, yo creo, no solamente que son pocas, sino que si tienen éxito, que la gente realmente vuelva a la abstinencia. Es algo que, por ejemplo, George Bush, hijo en la presidencia de Estados Unidos, quiso también implementar y que no tiene éxito porque básicamente la gente coge, ¿no? La verdad es que los principios de atención sexual para mí están muy buenos para quienes los quieren cumplir mientras no se metan con los derechos y la vida y el goce de los demás. O sea, si
claro, alguien bueno, le parece... Pero ahí está el problema.
Bueno, claro. Pero hoy, ¿quiénes son la base política de los antiderechos? Tanto Donald Trump, que lo vemos bueno ahora en una foto con Jeffrey Epstein, que... El documental de Netflix, la verdad que es impresionante, sobre la red de trata de personas, igual que Bill Clinton, y Jair Bolsonaro, que lo que te dicen es todo el tiempo, de hecho su hijo lo que dijo es, primero cojamos y después nos cuidamos del coronavirus, o sea, es, yo hago una apelación del sexo, pero el sexo para mí solo, que las mujeres... y los cuerpos gestantes se jodan, ¿no? Entonces hay un monopolio sexual. Tal vez la que más quieren utilizar en ese sentido, a pesar de que también tiene una postura de femme fatale, pero que sí ha llegado al poder, es la presidenta para mí interina de Bolivia, pero que en ese sentido sí, llegaron con la Biblia, con los santos evangelios, con discursos claramente racistas, con una postura antiderechos, apelando a un liderazgo femenino.
No, obvio, obvio.
Por y eso... ahí hay algo más parecido a eso.
Por eso es fundamental. Yo diferenciaría, no sé qué pensás, pero yo diferenciaría mucho las posturas. Estoy pensando en las mujeres que están en contra del aborto. Diferenciaría a las mujeres que están en contra de la ley del aborto, como los casos que das vos, que tienen que ver ya con, digamos, sistemas de pensamiento, casi paradigmas dogmáticos, en los cuales, digamos, intentan hacer pasar su propia postura como postura pública, porque volviendo siempre al cuida de esa cuestión, el problema no es lo que vos hagas con tu vida, el problema es que se lo quieras imponer a todo el mundo, ¿no? Yo diferenciaría esto de la persona, digamos, que puede tomar, tiene una postura personal, donde por lo que sea, y casi ni nos interesa en algún punto, decide tener una postura antiabortista, pero no en términos de una legislación pública, o sea, hay cada vez más, y me consta, mujeres que están a favor de una ley del aborto y que, sin embargo, si ellas tuvieran que pasar por esa situación, no lo harían, pero de ningún modo... Está bien, pero son las que menos escucha, ¿viste? Porque no garpan en la discusión pública ese tipo de postura, y que son, para mí, como sumarían mucho, digo, a nivel más estratégico, ¿no? Porque está como demasiada puesta la grieta en a favor y en contra, y estas son posturas, me parece, que están buenas, que no dejan de estar a favor, pero le dan otro matiz. Pero por algo el antiabortista militante se saca de encima ese tipo de voz. No sé qué pensás.
Son muchas las que dijeron, incluso dije, que ni abortamos ni a lo mejor en el caso lo hubiéramos hecho. Hay un artículo que me encanta en ese sentido, una periodista buenísima, que es Fernanda Sández, que tiene, es un artículo que salió en La Nación, donde decía por qué ella no hubiera abortado. Es una periodista que también les recomiendo, sobre los libros sobre fumigación, de agrotóxicos y ambiental. Son muchas las voces, pero los sectores antiderecho, y ahí voy a la noticia de lo que pasó ayer en la legislatura porteña, vale. No les alcanza con decidir. Por supuesto, cuando hay una ley, nadie te obliga a hacerlo, ¿no? Hay una ley de fertilización asistida y nadie te obliga a ir a fertilizarte, ¿no? Para ser muy claro. Hay una ley de matrimonio igualitario y nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que vayas y te cases con una novia. Hay una ley de identidad de género y nadie te está obligando a que cambies tu identidad biológica para que percibas otra si no lo deseas, digamos, ¿no? Las leyes no obligan a que vos seas protagonista en tu propia existencia de ese cambio, sino que lo que generan es derechos colectivos, que ahí creo que se liga totalmente con el amor al prójimo, porque lo que creo que hay es odio a la prójima. Y ayer en la legislatura lo que sí quiero decir es que lo que pasó fue que se empezó a discutir el protocolo porteño, que es un protocolo que, como les contaba, viene de toda una historia judicializada, porque en su momento, cuando se aprueba el fallo FAL, que es el fallo que logra hacer lo que sucede en la Argentina, que es que los abortos son legales por la Corte Suprema de Justicia por causales, que es en casi todos los casos, las distintas provincias fueron haciendo protocolos de adhesión. Y el Ministerio de Salud de la Nación también, en su momento, digamos, Cristina no dejó que tuviera la firma del Ministro de Salud, que era Jorge Mansur, pero ahora sí lo tiene, y es un protocolo de adhesión que lo que hace es que realmente se pueden interrumpir legalmente en la Argentina casi todos los casos, ¿no? Entran en esto. La ciudad se tiene que adherir y se tiene que aggiornar, pero más allá de eso, la verdad es que en la práctica, en la ciudad de Buenos Aires se realizan más de 3.500 interrupciones legales del embarazo por cada mitad de año, o sea, se cumple, no es que esto no sucede, y de hecho hubo una disposición para que en cuarentena no solamente se cumplan con las interrupciones legales del embarazo, sino que los médicos y médicas, cuando iba una mujer, ahora que estamos todas en este aislamiento, a pedir por una interrupción del embarazo, no dilate la situación y la resuelva en la primera consulta. ¿Para qué? Para que si después no podía volver a salir, vaya. O sea, la verdad es que en la práctica, en la Ciudad de Buenos Aires se está cumpliendo. Ahora, cuando se abre un debate, los grupos se organizan, y los grupos antiderechos llamaron a ir a la legislatura ayer, y de hecho no dejaron entrar a alguna de las mujeres de la campaña por el aborto legal. O sea, es una advertencia más política de lo que se viene, y cómo se están rearmando los grupos antiderechos frente a la gran discusión del aborto, que la letra chica de la ciudad. Pero vamos a escuchar a Jenny Durán de Católicas por el Derecho a Decidir sobre lo que pasó ayer.
Esta tarde, a las 14 horas, tuvimos la reunión informativa de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña. La Comisión de Salud había llamado a una reunión junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y junto a especialistas, debido a que estuvieron varias personas en la puerta de la legislatura, antiderechos marchando y presionando para poder entrar en la legislatura, y evidentemente las legisladoras y los legisladores recibieron varios mensajes vía redes sociales, mails, etcétera, para levantar la sesión. Desde la Comisión de Salud se decidió que se iba a hacer igual la reunión, pero sin la campaña, o sea, sin la presencia de la sociedad civil en esa reunión, que era una reunión de carácter virtual con algunos presentes, algunas presentes dentro de la legislatura, pero bueno, respetando todas las indicaciones de los protocolos de la cuarentena. De modo que las personas que estaban invitadas de la campaña, que eran Nelly Mincherky, Guido Arnisi, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y Patricia Bustamante, todos de la Regional CABA, no pudieron participar. A la hora que estaban solicitando el link para ingresar al Zoom de la reunión, no se lo dio.
Bueno, esto era lo que pasaba, y para mí sí es una advertencia de cómo se va a venir de dura la discusión cuando se pueda dar del aborto legal a nivel nacional. Ayer Cristina hizo un videíto
tremendo. Estamos... en la jerga joven diría, se repicó. La picó.
Bueno, me quedo con eso. Ya María la presentó. Cristina se picó, escuchen qué dijo.
Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, en Causas Armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo, diría yo. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Increíble, el Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, digo, ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío.
Picante. Yo ya quiero ese culebrón. Les vuelvo a recomendar, tienen un par de partes duras, pero una peli que es picante, no es una peli, es una serie, pero con una base de culebrón, una base política, a mí me gustó mucho, que es Ingobernable. Le va el adjetivo a esta secuencia, perfecto. Y Ari Lijarades, el periodista que viene investigando a quienes escuchó durante estas escuchas ilegales durante el macrismo, sus notas las pueden leer en el Destape, y trabaja también en la radio Amiga, pero nos hizo el favor de explicarnos esta secuencia de escuchas, que además hay muchísimas personas a las que, por supuesto, todas las escuchas son ilegales, pero le quiero mandar un beso grande a dos periodistas que fueron investigadas, además por ser feministas, que son Estefanía Pozo y Noel Griera Barral, entre muchas otras. Todas las escuchas están mal. Vamos a escucharlo a Ari Lijalad contándonos esta secuencia.
El espionaje ilegal a periodistas desde la Agencia Federal de Inteligencia durante la era Macri, me parece que hay que tomarlo en términos de una de varios episodios que hemos conocido en estos días, que tienen que ver con cómo se utilizó el Estado durante el gobierno de Macri como un lugar para sistematizar el espionaje ilegal a periodistas, a opositores, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, a académicos. Lo que estamos viendo es que hubo un proceso de espionaje masivo y hecho desde el oscurantismo que reinó hasta hace poquito en la Agencia Federal de Inteligencia, entre otras cosas porque no tenían que rendir cuentas y porque Macri les devolvió los fondos reservados. En el caso de los periodistas, se trata de 403 periodistas que se habían acreditado para cubrir el evento del G20, y lo que hizo el Ministerio de Seguridad es pedirle, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, es pedirle a la Agencia Federal de Inteligencia que fuera la que filtrara esa lista de periodistas. Hubo en estos días algunos que relativizaron la cuestión diciendo que esto solo se había hecho sobre fuentes abiertas, es decir, sobre las redes sociales de los periodistas que iban a participar, y googleando un poquito quiénes eran. Eso es un error y es una mentira porque, por ejemplo, para que se entienda, también es una fuente abierta que yo salga a la calle a caminar y vaya de un lugar al otro. Ahora, eso no habilita que un agente de inteligencia me siga, tome nota de mis movimientos, los guarde esa nota de mis movimientos y se lo envíe a su jefe en la agencia de inteligencia y así al Poder Ejecutivo.
Bueno, esto era lo que decía Ari Lijalad. Se está investigando qué pasó con la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri, cuando los responsables del organismo eran Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. En la causa van a estar citados también Horacio Rodríguez Larreta, la diputada Graciela Camaño, el sindicalista Ríos Barrio Nuevo, Diego Santilli, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insurralde, Jorge Ferraresi de Avellaneda, por ejemplo, también se investigó a Marcelo Longobardi, pero vos podés decir, bueno, es lo que ponen las redes, pero a Marcelo Longobardi le ponían afín al gobierno, pierde. Si alguien, por ejemplo, tuiteaba algo de Cristina Fernández de Kirchner, rojo, en cualquier trabajo que fuera, moderada, es públicamente feminista, ¿no? O sea, era, no es que estaban viendo qué pasaba, o para el G20, que fue una reunión importantísima en donde tenía que la Argentina garantizar seguridad a los líderes de Estado, ver si alguien era peligroso, no. Era una investigación sobre la ideología, la vida, las publicaciones de los periodistas. Ari Lijalad nos sigue contando este entramado de escuchas que ahora se están investigando.
Los organismos de inteligencia tienen prohibido hacer este tipo de actividades. Esto está en el artículo 4, inciso 2 de la ley de inteligencia, que prohíbe justamente la recopilación de información y el guardado de información que tenga que ver con opciones políticas, sindicales, de género, etcétera. Digamos, el Estado no puede realizar tareas de inteligencia sobre sus ciudadanos y menos que menos los servicios de inteligencia. Así que esto es muy grave, porque esta es la primera de las listas que conocemos en este caso de periodistas, seguramente aparecerán muchas más, e insisto con esto, lo que muestra es un plan sistemático que ya traía Macri de su época de empresarial. Recordemos que él asumió procesado por escuchas ilegales también a propios y a ajenos, y en el marco de muchas causas que se están conociendo en este momento de espionaje ilegal.
Y un datito para terminar con el tema, por ejemplo, se investigaba a Salvatore Pica. Mira, vos que decías, Mari, lo de está picante. Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, la hermana del expresidente, que ya había pasado con Sandra Macri en las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, que es la causa por la que estaba procesado, y justo a tiempo de ser presidente le habían sacado el procesamiento. O sea, es como, che, de paso, investigame qué está haciendo este, ¿no? Claramente. Bueno, ayer a las 16:30, conferencia de prensa de Alberto Fernández junto al ministro de Producción Matías Culfas, junto a Anabela Sagasti, la senadora, y el anuncio de la reestatización de Vicentín. Lo que cuentan es que es una empresa de agro, que es para salvarla, que estaba yendo a quebrar, y por supuesto ya aparecía la pregunta de TN, ¿esto es Venezuela? ¿Es el comunismo que se viene o es salvar a una empresa? Esto decía Alberto Fernández.
Nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, y con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos, y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen, y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. Así que por ese motivo, en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado, que nos acompaña hoy.
Ahí está, bueno, la reestatización de Vicentín para también poder que el Estado intervenga sobre, por un lado, el mercado agropecuario, la producción de alimentos, y salvar a una empresa que si no sus empleados hubieran quedado en la calle. Esto en la provincia de Santa Fe.
Bueno, buenísimo. Va a seguir el tema seguro los días venideros. Así que gracias, Lula Pecker. Nos vamos a la pausa escuchando a Julieta Lazo. Gran tema de Julieta Lazo, Buenos Aires, vos quién sos. música y volvemos con lo intempestivo.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese.
Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Oye, Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piña, Nicolino. Sos el Adina, Saranchorena, el peine de Ringo Bonavena.
Buenos Aires, vos quién sos.
La que me hace llorar, la dueña de mi amor.
Buenos Aires, vos quién sos.
La risa de Gardel, las manos de Perón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferreri, Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona, verga que acelera las
neuronas.
Pompeya y más allá, siempre la inundación. Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol.
Buenos Aires, vos quién sos.
Los tanos del café, puteando contra Dios.
Buenos Aires, vos quién sos.
Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Sufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa.
Buenos Aires, vos quién sos.
El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Zeta Guerrín, cerveza en el balón.
Buenos Aires, vos quién sos.
El Laucha con su cruz, las noches del puñón.
Buenos Aires, vos quién sos.
La barra de José, por Puente Pueyrredón. El amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriero, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado.
Buenos Aires, vos quién sos.
Paraguas de fumar, abril lleno de flor. El tripa con limón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Tu maldita humedad, tu bendita canción.
Espantanos de ideologías poco precisas.
Una radio llega.
Destruye.
Construye.
Destruye.
Y te traza una línea por el caos.
93 97 7.
Nacional Rock. Prometer siempre es bueno.
Y no cumplir
es mejor.
Falsas promesas.
Eddie Badenco, Ceci Elida,
El Tucu.
Lunes a viernes, de 9 a 11. Un programa lleno de verdaderas falsas promesas.
Falsas promesas.
93.7. Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo.
Bien, hay muchísimos mensajes dando vuelta. Tenemos audios, ¿no, González?
Yo esa frase la abordo desde el lado narcisista. Un poco, primero me quiero a mí y después te quiero a vos. Después quiero al otro, pero primero a mí. Un poco egocéntrica, ¿no es cierto? Primero yo, después el otro. Muchas gracias, Leonel. Saludos.
Muchas gracias. Yo abogo por lo mismo. Incluso, no solo el narcisismo está en que primero me quiero a mí, sino en la manera en que entiendo lo que le estoy dando al otro. Como cuando pienso ese amor al otro, lo pienso como una manera, incluso, a ver, lo digo así, de hacerme bien a mí mismo, ¿no? Como soy tan copado y soy tan groso que mirá, hasta te quiero a vos como me quiero a mí mismo. Entonces es más narciso todavía. Por eso me parece que el amor al otro subversivo tiene que tener, por lo menos, como mínimo, un elemento de resquebrajamiento del yo. El yo no la puede pasar bien en un 100% cuando ama al otro, porque si no, tiene más que ver con la acumulación personal, ¿no? Gran paradoja. Más audios.
Buen día, gente, los estoy escuchando, muy bien el programa, lindo. Y amor al prójimo es una palabra, es una frase que hay que sentirlo para tener amor al prójimo. No es para cualquiera, viene desde la humildad. Puedes tener mucho dinero, pero sí puedes tener amor al prójimo. Que hay que sentirlo, es algo que te nace, es espontáneo, es automático. Hay gente que lo piensa y viste, pero no, es amor al prójimo, es automático. Gracias, un abrazo, que tengan buen día. Chau, gracias.
Me encanta Lula porque es como que, viste, lo sentía ella cuando lo decía. Era como, le afloraba el sentimiento.
La amo, me encantó, humildad, qué linda.
Otro audio.
Buen día, el intempestivo. Respecto al tema del amor al prójimo, ya en el siglo XVIII, Rousseau, en su libro 4 de la obra Emilio o de la educación, cuando habla de la educación de los sentimientos, él utiliza el término amor para hacer referencia precisamente al interés por el bienestar de los otros. Y él va a sostener que se pasa de un amor a sí mismo al amor al prójimo. Y una vez que el individuo alcanzaba ese tipo de educación, ya estaba preparado para introducirse al mundo social.
¿Vos decís que esta chica es docente?
Me encanta cómo sabe la gente que sabe. Libro 4.
Pero
yo no
aparte...
me acuerdo ni de lo que leí.
Nosotros, lo que, se llama edad eso, no es profesión. Sí. Bueno, hermoso. Tenemos.
Hay mensajes también por WhatsApp, por ejemplo. Hola chiques, soy Nicolás de Mataderos. La frase me parece piola porque une mismo es lo primero que tenemos y porque si no lo hacemos, la vida es un garrón. Además, es difícil sacar el amor si no lo tenemos en nosotros.
Es cierto. El tema es cómo, ¿eh?
Me gusta todo, ¿eh?
Yo no estoy en contra del amor. El tema es, yo estoy en contra de cómo se normalizan ciertas formas del amor. O sea, estamos de acuerdo con la frase. El tema es reconvertirla para quitarle, digamos, su, no sé cómo decirle, su lugar industrial, me sale, ¿no? Como, no la justamente, la oyente que dijo, hay que sentirla, me encanta, porque la lleva para otro plano, como que, ¿viste? Si no, es más, voy a agregar otro problema. La contradicción que hay entre el amor y el mandamiento. O sea, esta frase aparece muchas veces en la Biblia cristiana como el undécimo mandamiento. Como que, de algún modo resume a todo el resto. Vos sabés, además, Lula, que hay un famoso relato talmúdico donde un chabón está gastando a otro y le dice, a ver, a otro que sabe mucho, le dice... Vos que sabés todo, a ver si podés en un pie, sostenerte en un pie y resumirme la Biblia mientras estás parado en una sola pata. Y el otro se para en una sola pata y le dice, te la resumo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora andá y estudiá, le dice al otro, ¿no? Pero, digamos, está buenísimo aparte, ¿no? Porque por algo, no es casual que por algo a la frase se la ponga como resumen de toda la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué me hace ruido, no? La contradicción entre amor y ley. O sea, ¿es una obligación tener que amar al prójimo como a ti mismo? O sea, te están obligando a amar. Y eso me hace ruido, ¿eh? No digo que lo tengo claro, pero digo, cuando asume la forma de mandamiento, a mí algo se me dispara para otro lado. Porque si algo debería, por lo menos, en mi pensamiento, tener el amor... es no sentirlo como una obligación. O sea, imagínate si yo que te amo a vos, Lula, porque sos mi mejor amiga, te amase por obligación, porque la ley dice que tengo que amar al prójimo. Che, Lula, la ley dice que te tengo que amar, así que te amo. ¿Cómo te cae?
Mal.
Y bueno. Pero entendés que, hay algo que no me cierra ahí, es una chotada que esté como mandamiento. ¿Por qué tiene que ser un mandamiento?
Bueno, pero también podría ser como una acción positiva. Por ejemplo, cuando no hay cupo, no hay mujeres. Si no es mandamiento, no se ama a nadie, nos hacemos mierda todos. ¿Puede ser?
Ponele, está bien la comparación. O sea, habría que admitir entonces un carácter violento del ser humano, donde en realidad el mandamiento del amor tiene que ver con que si no hubiese amor y si no hubiese la obligación de amar, nos haríamos mierda todos a todos. Me cuesta también partir de la idea de que el ser humano por naturaleza es choto, ¿entendés?
A mí no me cuesta.
No, ay, Maru. Ya, pues...
Yo no sé si es choto. Yo parto más que de que el ser humano es malo de la desigualdad estructural, hoy.
Sí.
Bueno, ¿les cuento más mensajes?
Dale.
Por ejemplo, acá hay un mensaje por WhatsApp que dice, creo que amar al otro como a uno mismo pone al otro como un igual, y a partir de ahí parten todos los valores cristianos y los actuales en general.
Sí.
Otro. Hoy estamos tan lejazos de amor al prójimo que rogamos por empatía al prójimo. Un poquito más, mira al otro, aunque sea míralo, hay otro, no estás solo.
El tema es cómo mirar al otro. Si al otro yo lo miro desde mí mismo, ya no es un otro. Ese es el conflicto fundamental. O sea, querés mirar al otro, bancate al otro en su otredad. Y es muy probable que el otro en su otredad te genere a vos algún tipo de perturbación con vos mismo. ¿Estás dispuesto, dispuesta a eso? Esa es la pregunta.
Hay una frase, una de estas frases que son lugares comunes, pero que me encanta, que es mirar al otro, pero no desde tus propios zapatos, ¿no? Ponerse los zapatos del otro para entender por qué vive, piensa o hace.
Me encanta. Aparte, justo esta semana vi la película de Adam Sandler, Zapatero a tus zapatos. ¿La viste? No. El chabón, tremenda, que se pone los zapatos.
Filmografía.
Un mensaje de audio, a ver.
Buen día, Lo Intempestivo. Todo bien con el amor al prójimo. Fui criada en una familia muy cristiana, que aún lo siguen siendo. Creo que creo en Dios, Darí. Pero me molesta mucho que las personas se jacten de ser como humanos que aman al prójimo, aman al que tienen al lado, y después te encontrás que son unos fachos bárbaros. Y con esto me refiero a que el amor al prójimo para determinadas personas, ese amor no es un amor genuino. Entonces molesta ver a personas o escuchar a personas decir eso, cuando en definitiva, si vamos a la praxis, no lo son.
Igual me compró citando el creo que creo. Nada, ya está.
El Dari, pero la voto. Doble moral, no, Pichi.
A mí una psicóloga no sé si te me hizo ver
a mí lo que más. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Estás mandando algo o no? Me perdí con tus gestos. No sé por qué, lo tengo que revisar en terapia. No sé por qué me genera tanto malestar la doble vara. Pero no, me parece como demasiado, que me molesta de más. O sea, no me debería molestar. La gente es contradictoria, yo qué sé, y es estratégica.
Contradicciones tenemos todos. Doble moral es decirle a los demás que hagan algo que vos no hacés, y tiene una postura política y cultural horrible. Yo soy anti doble moral.
Yo también, pero digo, me molesta demasiado, me deberían molestar más otras cosas. Es como que no puedo soltar, ¿entendés? Es como, veo a alguien con doble moral.
Por todo, Dari.
No, está bien. Veo a alguien con doble moral y lo cancelo al toque. Es como mi.
Qué lindo cancelar gente.
Bueno, María está tirando unos tips. O sea, la gente es chota por naturaleza. Qué lindo es cancelar gente.
Mejor les sigo contando lo que dice la gente. Acá por WhatsApp, por ejemplo. Hola Darío, qué ansiosa que estoy por empezar el curso del Conex. Fue lo primero que pensé al despertar. También veo tus clases de Instagram los domingos. Saludos, Carolina.
Saludos, Caro. Nos vemos en la noche.
Buen día, Intempestives. Les amo casi como a mí mismo. Trabajo cada día en amarme y es verdad que a partir de ahí puedo amar a los otros. Abrazos desde San Martín de los Andes, Estefan.
Muy bueno.
Cosas buenas también suceden en cuarentena. Ustedes, el ejemplo, aguante lo intempestivo. Buen día, chiques, les quiero, me cambian la mañana.
¿Hay otro audio? A ver.
A mí una psicóloga me hizo ver que estábamos bastante al horno, si yo tenía que amar al otro como a mí mismo, si justamente había ido a una terapia para trabajar mi autoestima.
¡Bravo!
Me gusta, me encantan las cosas que dicen. Son una
Le quiero decir algo a la oyente. Ya diste un gran paso en levantar tu autoestima solo por haber mandado ese audio. Así que te queremos, ¿ok?
¿Te tiro un par más?
Un par más.
Amor al prójimo, dice un mensaje, para mí es la empatía en términos religiosos, pero con toda la hipocresía que la religión enmascara. Desde el vamos, que es una imposición sobre tu sentir. Malísimo.
Hoy le voy a dar unas vueltas a la frase, a la noche. Aparte la voy a comparar. Nietzsche, búsquenlo, al que le gusta, tiene un texto que se llama Del amor al prójimo, que hace puré la máxima cristiana. La destruye, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esa comparación. Bueno, se viene Carlos Escliar, un gran amigo, un educador, alguien que si su tema fundamental es el otro, imagínate. Así que sin avisarle, le voy a hacer como primera pregunta qué piensa de esta frase, pero no se lo voy a decir, aparte no debe estar escuchando, se va a sumar al Zoom ahora para la sección Transrelatos. Hace rato que no hacíamos Transrelatos, así que ¡Ay, está escuchando! Me dicen. Bueno, Carlos, hace que no. Así que sabe que es un placer hablar siempre con Carlos Escliar. Hace unos Facebook en vivo y no saben las miles y miles de personas que lo escuchan porque todas sus comentarios, sus reflexiones son fascinantes. Lo hacemos después de la pausa y nos vamos escuchando R.E.M., mi grupo vintage favorito, Radio Free Europe.
Desafiar, escuchar, nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos
usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Eso en que crees es lo que creas.
93.7
Nacional Rock.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Dani Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Retorno, Pablo.
Ay, bueno, me perdí. Aquí estamos, al aire entonces con lo intempestivo, este bloque llamado Transrelatos, y le damos la bienvenida a Carlos Escliar, que está del otro lado del teléfono, del Zoom. Estamos como medio ahora con gracias a las nuevas tecnologías, con la posibilidad de comunicarnos de diferentes modos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Darío? Muchas gracias. Acá estamos, en esta mañana intempestiva, por supuesto. Y totalmente embrollado. Hace años que quería decir esta palabra, embrollo.
Y te la permite, la palabra embrollo llega a vos gracias a la cuarentena, que me imagino que un pensador como vos debe estar, digamos, también dándole máquina a todo esto que sucede, ¿no?
Sí, por supuesto, con esa rareza que supone pensar durante el dolor, cuando en general se supone que uno piensa durante la distancia, o uno piensa durante la suspensión.
Claro.
Y ahora nos tocó a nosotros ese pensamiento urgente, ese pensamiento corporal, ese pensamiento delicado, ese pensamiento de afección, ¿no? Y un pensamiento plural, ya no singular. Entonces, el embrollo viene desde mucho tiempo atrás, pero creo que es un ejercicio de pensamiento álgido, digamos, y de escritura completamente distinta, una escritura completamente distinta.
Decime, la distancia que vos decís a la hora de la práctica del pensar tiene que ver con que pensar siempre supone una mediación, y sin embargo lo que nos pasa es como que nos toma en carne viva, ¿no? Entonces te tira para otro lado.
Es como si hubiéramos, gracias o por la maldita racionalidad occidental, habernos suspendido, haber estado como los epogeístas, ¿te acordás? ¿No?
Sí, sí.
Vamos a distanciarnos de la vida para poder pensar sobre ella, vamos a distanciarnos del dolor para pensar el dolor, vamos a distanciarnos del amor, escucharlo por ahí para hablar del amor, y nada, me parece que es un episodio más, solo que esta vez nos toca vivirlos a nosotros, hablando de las series de Netflix. Este es un episodio más, pero este es el nuestro. Y somos personajes quizás de una serie que no queríamos protagonizar. De tal manera que el pensamiento corpóreo se ha vuelto una misma unidad, digamos, ¿no? Ahí no hay desprendimiento, no hay desgajamiento. Pero sí lo que hay es un resquebrajamiento total, si puedo hacer ese juego de palabras.
Totalmente.
A ver, una de las cosas que más pensaba era si todo lo pensado debía dejar de pensarse como condición para volver a pensar algo. Si todo lo dicho debería desdecirse para decir algo. si todos los sentidos de alguna manera debería congelarse para poder sentir otra cosa. No lo sé, creo que ahí estamos en ese intermedio que produce un estado excepcional que ya no vemos por la tele ni leemos en los libros. Está aquí ahora, segundo a segundo, no sé, a mí me tomó hasta las pesadillas, ¿no? No hay resquicio. El tema sueño ya es el tema pandemia y se me cruza Albert Camus y Boccaccio y todos, y hasta Zizek apareció en un sueño un día, lamentablemente.
¿En el inodoro? ¿Zizek en el inodoro? ¿O?
Sí, sí, o haciendo un guiso de lentejas.
Escúchame, yo creo que todo es culpa de que leíste mucho. Ahora podés arrepentirte de haber leído tanto, porque con menos lectura probablemente hubieras podido pasar esta cuarentena de un modo más liviano. ¿No, no te arrepentís de ser quien sos?
Siempre, pero eso no necesito, no necesito la pandemia para eso. Por mucho menos, digamos, con una gripe me hubiera bastado para, para contradecirme. Yo con 37 grados ya juzgo toda mi vida desacertada, digamos, desacertada. No, no, no. El exceso de lectura, yo soy un lector muy tardío, Darío. Soy un lector muy tardío. Esta es una vida nueva para mí. No fui futbolista, fui nada, fui qué sé yo, fui tantas cosas absolutamente mediocres. Tampoco es un relato que valga la pena subrayar, pero digo, soy un lector muy, muy, muy reciente, muy reciente. ¿No? Entonces, todavía no siento el peso, y a veces sí, lo que me gustaría es no hablar tanto por boca de otro.
Claro, qué difícil.
A veces sí, que es súper difícil, porque no te voy a decir a vos que ya formamos parte del orden del discurso, pero bueno.
Sí. Escúchame, estábamos discutiendo antes, porque hoy empiezo un curso, por streaming, sobre la frase ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿La pensaste en algún momento? ¿Te interesa ese tipo de fraserío bíblico?
Puedo confesarte algo. Estaba escuchando el programa. Yo no puedo pensar cuando quiero. Puedo pensar solo cuando puedo. Pero te quería contar una anécdota en ese sentido. Hace el año pasado, me llamaron para protagonizar una especie de personaje filosófico en un documental sobre el amor, del amor duradero, el amor que lleva 50 años de historia. Uh-huh. Y yo tenía que hacer un poco eso, ¿no? Hablar sobre el amor, discutir el amor, pensar el amor en voz alta, en los botes de Palermo, subido a un globo aerostático. No sé por qué al director se le ocurrieron esas escenas prototípicas. Imagínate arriba de un bote en Palermo con 40 grados de calor y pensando en el amor, cuando en realidad yo quería pensar en la miseria de lo humano. Pero recordé una anécdota muy curiosa, pensando en ese documental, de un amigo que le escribió a una chica de la cual estaba totalmente enamorado sin habérselo dicho. Y estuvo durante 7 días, 7 noches, con sus respectivos días, elaborando la carta con la cual iba a confesarle ese amor abismal, ese amor absolutamente que lo había desordenado todo, ¿sí? Que lo había desordenado todo. Y eligió las mejores palabras, citó a los mejores poetas. ¿Qué más te puedo decir? Hizo de esa carta el manifiesto, ¿no? El manifiesto, y se la mandó, con un mail, anexándole un mail donde le decía, por favor, se ruega abrir dentro de un par de horas, o sea, lejos de la vista del personaje, digamos. Y al otro día abre el mail, esperando esa respuesta, la que su carta ya contenía, por supuesto que sí, vida mía, y la respuesta fue, en una línea, o menos que una línea, a mí no me pasa lo mismo.
Increíble.
me acordé mucho de eso, porque en el fondo creo que la fórmula es una fórmula absolutamente disparatada, la del amor. Si hubiera fórmula, digo, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, encajar el amor en una sentencia al estilo Heráclito. Pero fíjate que todo podría reducirse a hay un amor, pero hay dos vidas. Y eso hace que la fórmula se vuelva completamente impronunciable, impracticable. Hay un amor, el que sea, bajo la forma que sea, en la circunstancia que sea, pero hay dos vidas siempre. Y por lo tanto, esa referencia al amor y la referencia a las dos vidas componen una figura geométrica de más de 55.000 lados. Así que me parece que va por ahí la cuestión, así a simple vista, ¿no? A boca de jarro podría decir. Sí.
Me encanta cómo cuando contabas y relatabas el acto de confección de la carta, el momento en que la persona esta manda la carta esperando recibir la respuesta que ya estaba contenida en la carta, dijiste. ¿No? Parece clave eso, clave.
Su carta era una profecía. Su carta era la profecía del amor, ¿no? La del contagio, la del querer inundarte de palabras hasta tal punto de identificar en vos lo que soy yo. Y creo que ahí lo dijiste muy bien, ¿no? Que es cualquier gesto de asimilación. Jacques Luc Nancy decía algo muy bonito. Estar juntos significa todo lo que pasa en el medio, menos la indiferencia, el alejarse completamente hasta tal punto de no poder ni siquiera verte o tocarte, y del otro extremo el ultraje, la violación, sobreponer el cuerpo. Creo que en el medio de la indiferencia y el ultraje pasa todo.
Siempre es un placer escucharte. Está escuchándonos Luciana Pecker, ahí no sé si la ves, Lula, y María. Hola, acá. María. Quería contarle a la gente que por ahí muchos te conocen, pero muchos no, que nosotros nos hemos cruzado en más de un proyecto educativo, porque Carlos, además de ser investigador de CONICET, trabajar en Flaxo. En Flaxo trabaja fuertemente en el área de educación y sos un referente permanente para repensar la escuela, lejos de los lugares normales con los que se piensa la escuela. Te quiero hacer solo una pregunta sobre esto y meternos en transrelatos, porque ahí estuve yo chusmeando la novela que trajiste, que es tremenda y que aparte habla de todo esto, de amor y desamor. Escúchame, qué locura, ¿no? Lo que está pasando con el aula virtual. Y no porque estemos en contra, porque sabemos que estamos a favor de toda experimentación, pero sí de la especie como de... Luciana Pecker siempre nos habla de esta especie de hiperproductividad que se le exige, sobre todo en las casas, ¿no? A las familias poniéndose en un lugar insólito. ¿Cómo lo vas viviendo esto?
Sí. Tuve la ocasión y la suerte de hacer estos encuentros los lunes en vivo por Facebook con muchísima gente y escuchando padres, madres, maestros, profes. Saqué algunas conclusiones siempre precarias, siempre provisorias. La primera es que es evidente que no se puede hacer escuela en cualquier lugar, aunque hay muchos lugares que pueden ser escuela. Lo segundo es que eso que llamamos la forma escuela siempre está por hacerse. No es una forma consagrada, no está definida. Es mentira que las tradiciones imponen un tiempo y un lugar que es inexorable. De tal manera que queda mucho por discutir a propósito de qué forma escuela o qué formas escuela son las que queremos. Y aquí se va a plantear una batalla, yo creo... Lo voy a decir mal, pero después en todo caso en otro lugar lo discutimos, entre un humanismo de las políticas menores, de la amistad, del afecto, versus una tecnocracia absolutamente perversa, que es la que ha confundido y ha confundido a todo el mundo entre la conectividad, la comunicabilidad, y el tener algo para decir. yo estoy transitando mucho por esos tres lugares para darme cuenta que no porque tenemos Zoom nos juntamos.
Claro.
Está invertido el proceso. Claro. Y la conversación gira a propósito de la posibilidad o no de conectividad. Y sin embargo, la pregunta por qué tiene un maestro para decir a los demás sigue siendo la pregunta histórica, la pregunta que nunca va a cesar. Es qué tengo yo para decir que me autoriza a ponerme delante de alguien, de un grupo, de una comunidad y tomar la palabra. Y mi ejercicio siempre es, logro esa autorización de los demás y en todo caso, ¿qué tengo para decir? Ese es el ejercicio del educador, ¿no? El qué tengo para mostrar, qué tengo para pasarles a otros. Digo esto nada más, puede quedar una mueca, un gesto un poco torpe de la escuela, cuando solo lo pensamos en te envío actividades, resolvemos tareas y evaluamos. Si esto quedara así, bueno, me voy a una escuela rural.
Perdimos. Sí. Bueno, gracias. Carlos, contanos qué transrelatos, ¿qué nos trajiste?
Bueno, desde que me llamó Sofía, traté de decir que no voy a hacer esto, esto y lo otro. No quiero saber nada de eso. Es un ejercicio a propósito de qué tengo yo para decir y qué otras cosas podrían haber sido dichas que no podremos decir. Había, mira, tengo los tres que había pensado al mismo tiempo.
Ah, ahora quiero saberlos, no, por supuesto, como toda prohibición. Bueno,
si tenemos tiempo, yo con mucho gusto, porque la televisión es tirana, aunque estemos en radio.
Nombralos, por lo menos, nombralos.
Bueno, La otra verdad de Alda Merino, un libro que tuve el gusto de traducir yo mismo del italiano al castellano, que es la historia de la poeta italiana en el psiquiátrico en los años 60, antes de la desmanicomialización. Eso. Del Color de la leche de Nate Leinsohn, que es una novela del siglo pasado, escrita como del siglo pasado, de una muchacha que aprende a alfabetizarse con un cura, pero aprender a leer y escribir le supone también ser violada por el cura, así que es toda una escritura muy, muy, muy desgarradora, pero finalmente elegí a Carson McCullers y La balada del café triste. Creo que reunía como varios puntos en común que tenemos con Darío a propósito, bueno, es un relato, es un cuento en realidad, de 1940 y pico, del siglo pasado, ya hay que decir del siglo pasado, donde lo que pasa es que ella, que forma parte del grupo aquel que se llamó de literatura gótica sureña de Estados Unidos, junto con Eudora Welty y otras escritoras de la época, comparables a William Faulkner, incluso a Hemingway, construye, ella toda su literatura la construye a partir de personajes completamente, ¿cómo llamarlos? Bizarros, aparentemente deformes, aparentemente en esa otredad un poco materializada en cuerpos extraños, sujetos extraños. Pero lo que hace siempre es un juego muy hermoso, a mi modo de ver, que es presentarte algo así como la monstruosidad, para que en primer lugar ocurra la famosa repulsión, y luego, con el paso de las páginas, lo que hace es producir el encantamiento, producir esa suerte de identificación con el lugar más frágil del relato.
Y donde siempre nos enamoramos de los monstruos al final.
Siempre nos, pero fíjate que ella lo hace en plena época de Freaks.
Claro.
Te quiero decir, ella nace prácticamente en la época de las películas Freaks de Ted Bowling en 1924, del hombre que sonreía, del primer Drácula, y construir así, rescatar esta figura del monstruo humano, figura que Foucault después tardó 50 años en describir, en el 75, ¿verdad? Esa figura de la anormalidad. Y lo que hace en este cuento, La balada del café triste, es mostrarte una mujer gigantesca, absolutamente protuberante, descomunal, y ponerla en una situación inédita en su vida, porque se había casado alguna vez con un mal hombre, y el casamiento le duró 10 días, y se enamora de un supuesto primo suyo que llega al pueblo, que toca la puerta de su bar, y atiende a esta mujer ampulosa a su supuesto primo, que es un enanito jorobado. Y uno lo que puede decir es, hay aquí un amor imposible, ¿no? Como la de la mujer barbuda del circo con el hombre gusano. Hay aquí como una especie de decir, esto no se puede componer nunca. Este es un amor trágico, este es un amor... ¿Pero por qué sería trágico? Porque seguramente hay dos vidas, como decíamos antes, y porque seguramente uno de los dos no creerá en el amor o descreerá en el amor de tal manera que irá contra lo que siente. Sospechará, dejará todo en un plano de cierta distancia, y el juego que hace el enano es el juego totalmente perverso de en realidad estar allí en ese amor, cautivar a la señora grande, para en realidad quitarle todo y hacer que vuelva su marido de la cárcel, su ex marido. Es un cuento apasionante de 60 y tantas páginas, es un cuento escrito con una sequedad y una dureza que para estos tiempos no viene mal, esa literatura árida, esa literatura no sobreinterpretativa, esa literatura que no te lo explica todo, sino que te hace una línea de tiempo, te lo va contando en la medida que transcurre y te permite acompañarlo de alguna manera. Y yo me enamoré de la gorda, porque ver a una persona de ese tamaño, digamos, comenzar como a disolverse como una gelatina, delante de una figura tan pequeñita, tan empequeñecida, casi ciega, incondicional, jugándoselo todo por un sanguango y todo, otra palabra que recuperé en esta...
Sanguango.
Este embrollo.
Escúchame, pero el sanguango después, o sea, lo que hacen es como liberar, creo, ¿no? Al ex marido y vamos a spoilear, hay una relación ahí entre los dos varones, ¿no? ¿O no?
Totalmente. Claro. Además, ella lo que hace es, presenta a la señora como asexuada, ¿no? Que también claro, para la época era súper difícil decir esto. Quería decir otra cosa, pero era un marimacho, claramente, ¿sí? Claro. Y entonces lo que pasa después, al final, efectivamente, es que estos dos se van, el ex marido y el supuesto primo enano, se van juntos porque esa era la relación. Esa era la relación.
El video de Pimpinela, no sé si lo viste, pero es un hit de cuarentena.
Sí, totalmente. Al final todo se reduce a ello. Pero solo quiero dar la imagen final, es muy bonita, porque está ella que ha cerrado todo, estafada finalmente por cualquier idea del amor, y está sentada ahí en la escalinata, en un pueblo completamente empobrecido, desierto, supongo que de la época de la crisis de los 30 en Estados Unidos, y mirando como al camino, porque todavía cree que el enano puede regresar. O sea, pese a todo, mantiene esa esperanza, esa creencia de que el amor es posible, pese a todos los datos contrafácticos que le han ocurrido en la vida. Y quizás ese sea el amor, no el amor efectivo, sino la espera
de
que ese amor imposible algún día aquella muchacha que le contestó a mi amigo le diga, perdón, me equivoqué, en realidad lo que quise decirte es que te amo también.
Tremendo. Escúchame, dos cosas y tenemos que ir cerrando porque es maravilloso escucharte y dialogar con vos. Yo creo que el mensaje de amor más profundo fue el de la chica, de tu amigo, diciéndole, a mí no me pasa lo mismo, porque eso es un gesto de amor enorme. Mirá que podría haber sido estratégica, podría haber dicho tantas cosas, ¿no? Y después me quedaba con la imagen esta de los dos, el enano y el ex marido yéndose, me acordaba de una cita que leí alguna vez de, creo que en Agamben, pero digamos, acerca de la esperanza, pero digo, el amor existe, pero no es para nosotros. A mí a veces me da esa sensación, como siempre estoy viendo a los otros enamorados, pero no uno, o sea, siempre hay dos que ¿no? Uno siempre es el tercero que está sentado a la espera, ¿no?
O sea, Darí sería, los prójimos se aman, pero no a uno mismo.
A mí no me pasa lo mismo, te puedo contestar, a mí no me pasa lo mismo.
No me pasa lo mismo. Ese es el final.
Carlos, un gran abrazo, gracias por estar, gracias por la amistad, gracias por todo lo que haces.
Bueno. A vos, querido, a vos, y hasta muy pronto, de verdad, es uno de los mejores saludos que uno puede dar en este momento, remarcar el muy pronto, de verdad, gracias de verdad, un gran abrazo.
Bueno, un abrazo, gracias. Carlos Escliar en Transrelato, señoras y señores, nos vamos a la pausa escuchando a los mutantes, Os Mutantes, Emiña Menina. Estamos en lo intempestivo, esto es la Nacional Rock, y gracias por estar ahí. Un placer la conversación con Carlos Esquía. Música y volvemos.
Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela.
Chama!
Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia,
cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela.
A roseira já deu rosa, e a rosa que eu ganhei foi ela. Agora põe meu coração
na frente da razão, e vou dizer pra todo mundo como gosto dela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela.
A lua prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia,
cheirando alegria, pois eu sou.
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Bueno, estamos al aire. La verdad quedamos anonadades con Carlos Esclier, ¿no, Lula?
Me encantó. Me gusta mucho la... Soy muy fetichista de las voces masculinas, de las voces femeninas también. No, amo mis voces femeninas, la gran maestra, la gran voz Liliana Daunes, pero los varones con esa voz tan engolada ya es como un encantamiento, me va llevando y voy haciendo así con la cabecita como un perrito de taxi. Cómo me gusta cuando el saber es llevado con humildad y con la poética ya en la entonación.
Total.
Bueno, de hecho llegó un mensaje al WhatsApp que dice: buen día, chiques, ¿quién era el que habló tan lindo recién? ¿Carlos cuánto?
Hermoso, Carlos Sclier, debe estar ya igual.
Están posteado. Todas las redes, como por ejemplo en Twitter, por donde la gente nos está mandando mensajitos de la índole. Qué genio, Carlos, gracias, chiques, siempre es un placer escucharlos, les amo a todos. También por Facebook, Alejandra nos dice: los estoy escuchando, qué buena charla. Alicia que nos dice: otra entrevista para escuchar, paladeándola despacio en Spotify, gracias. Florencia Sosa por Twitter nos dice: el año pasado presencié una clase de Sclier en la materia de educación y discapacidades en Filo, gracias por invitarlo al programa, siempre es hermoso escucharlo. Bueno, un montón de mensajes hermosos para Carlos.
Grosso. ¿Hay audios? Un audio, a ver, ¿escuchamos?
Yo creo que, como para darle un cierre bonito, o buscándole cierre bonito la frase, está bueno pensar que lo que hace falta, en definitiva, es empatía. Y saber que el otro es como yo, y que la empatía te dé ese punto de inflexión en el que vos decís: no puedo, estoy juzgando y está mal. Y terminás, no sé, escuchando filosofía por la radio.
Sí, ¿qué pasó? La flipó al final. La flipó desde Córdoba. Un gran abrazo a toda la gente de Córdoba.
Pero la tonada me puede también, ¿no? Ay, no sé, me lleva. Listo.
A mí también. A mí también.
Acá hay un mensaje que me parece que está bueno, que dice: buenos días, muchachos. El mandamiento.
Sí, muchachas también, hay muchachas sí, en sí. Este programa.
Pero no pasa, bueno. En vez de, dejemos eso de lado. Dice: el mandamiento es choto porque te obliga a amar, pero no te dice cómo amar. Es como un final abierto. Es abierto, pero es un final.
Claro, porque.
Bueno, eso... que nos dejen algo abierto, que nos dejen está abrir, ¿no?
Pero ama a tu prójimo como a ti mismo puede ser, ponele, si amar tiene que ver más con el amor eros, que es el amor erótico, la pulsión del deseo sexual, ¿eso qué significa? Que tenés que amar al prójimo como te amás a vos mismo, o sea que en términos sexuales sería que la masturbación es el parámetro del amor al otro.
No, vos sabés
que no. No, bueno, pero por eso discutamos qué es amar.
¿Cómo te calienta la pica, No, amar no es desahogarse. Amar es conectarse.
¿Según el texto bíblico?
No.
Yo estoy analizando la frase. Che, mañana tenemos una conversación, estuvo hermosa, la de Carlos Pilar. Mañana les contamos a los oyentes, va a estar Diana Mafía, ¿sí? Una amigaza de la casa, muy amiga de Luciana, y muy amiga y maestra en mi caso, porque yo estudié en la facultad cuando ella era una joven docente, y estudié una materia insoportable que se llamaba gnosiología, y Diana hablaba de unos pensadores que eran inasibles, ¿viste? Pero siempre tan pedagógica. La verdad, un placer. Mañana tenemos una entrevista exclusiva con Diana Mafía.
Ah, madrina, igual que Carlos Esclier, que hablaba de esa carta de amor que le contestaron, a mí no me pasa lo mismo. Con Diana empezamos hace algunos años a hacer algo hermoso que son talleres de cartas de amor.
Tenés razón. Ay, bueno, después nos vamos a preguntarle. Bueno, tenemos Enredades.
Sí, hay enredades. Bueno, ayer Twitter reventó por todos lados, sobre todo con cosas como lo que fue la presencia de la conferencia de Alberto, y también por otro lado con se dio como algo que ya empezó a circular en Twitter con vieron los flyers que sacan, los afiches que sacan de en la ciudad de Buenos Aires cada vez que se hace la noche de algo, que se puso como muy de moda durante las últimas gestiones en la ciudad. Ayer parece que fue, según Twitter, la noche de los contagios, porque circuló por todos lados un montón de videos de gente corriendo. Fue el primer día que se pudo llevar a cabo legalmente todo lo que es salir a correr a partir de las 8 de la noche, que claramente salieron todos a las 8, ¿no? Nadie iba a salir a las 3 de la mañana, como quizás estaban especulando. Y fueron trending topic, entre otras cosas, Palermo y Parque Centenario, que son los lugares donde más concentración de gente hubo, pero que parecía como la entrada a un recital, la entrada a una cancha, de la cantidad de gente que había corriendo, y eso es lo que estuvo circulando. Y trending topics como, bueno, saluden a Cava que se va, o chau Cava.
¿Fue para tanto? ¿Qué decís? O sea, yo vi las imágenes, hay un montón de gente, está todo mal, yo entiendo, pero no es... ¿Es para tanto? Me parece que hubo un encono también en salir a gastar, porque obvio que no daba para tanto, pero digo, la reacción me parece desmedida también. Las dos cosas me parecen desmedidas.
¿Querés saber qué reaccionaban y cómo hablaban al respecto los opinólogos más importantes de nuestro país? Nelson Castro, Leucocito Jr. y Santillán.
A ver.
También, está Nelson Castro con nosotros, Jata. Nos importa muchísimo sí. Su opinión y que nos cuente qué es lo que él está viendo.
Ya
con
está
piedad, con
Nelson.
Amor.
Ya está,
acaban
se está
de empezar a salir. Porque lo veo.
Ay, 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 diría Nelson.
Lo veo que se sonríe.
No, yo lo comprendo. Yo hago actividad física todos los días, así que lo hago en mi casa, pero sí que lo comprendo perfectamente. Nadie se va a contagiar por ir a correr así.
Vamos, Nelson.
Va, efectivamente. El otro día lo dijimos. Para que haya un contacto al aire libre necesitas un contacto, utilizo otra vez la palabra, un contacto cercano por 10, 15 minutos.
Claro.
Nadie se va a contagiar realmente y esto tiene un valor enorme. Y seguramente hay gente que no está en la cercanía de los bosques de Palermo y fue ahí. Es la realidad. Y marca una situación
una social, necesidad también, necesidad. No, no nadie, solo deportiva, psicológica.
Nadie
también.
Se va a contagiar.
Van a subir la defensa.
Pero sí, por supuesto, abríguense eso, sí, porque se puede agarrar un resfriado que puede ser concurrente. El coronavirus no se lo van a agarrar por ir a correr ahí, ¿sí? Así que corran tranquilos.
Hoy es una noche bastante, templada.
Yo tenía miedo que Nelson dijera no.
Bueno, muy claro, ¿no? Lo que se predica desde ahí. Pero bueno...
A mí no me hace tanto ruido, perdón.
¿Pero vos viste los videos de la gente?
No, sí, no me hace... No es que no me hace ruido, me parece como... Quiero salir del binarismo que es, o sea, está todo mal, está todo bien. Me parece que está mal, que todavía la cuarentena por algo existe y que me parece que toda la gente corriendo así como si no pasara nada es un error. Pero me parece que salir a machacar... sobre ese hecho puntual, tiene más que ver con que es en capital, con que los porteños, con que todo eso, que también, digo, tenemos que deconstruir el unitarismo. Pero me parece que no es haciendo lo mismo, ¿entendés? Es como, bueno, no sé si no tiene razón Nelson Castro, no tengo idea. O sea, la sensación de que si vos estás a un metro y medio y con barbijo...
Pero esa gente no estaba a un metro y medio y no estaba con barbijo y estaban escupiendo fluidos porque estaban todos corriendo al lado, y, un asco, o sea, es imposible... que no pase algo ahí, se van a... Bueno, quería compartirles que en Twitter estaba todo esto revolucionario.
¿En Twitter qué tenés?
La ranerradura, sí, bueno. Los runners haciendo de runners. Twitter está todos hablando de que se van a morir absolutamente todos los que salgan a correr.
Pero
en
vos, porque lugares. tu timeline son todos peronchos. No. Tenés que seguir en Twitter a alguien que no sea... Acabamos de hablar de salir de uno mismo.
Bueno, pero los algoritmos también son difíciles. Uno no puede controlar.
Yo sigo a un montón de gente... que está en las antípodas de mi pensamiento y o sea, me muero, cada vez que los leo me flagelo, pero me hace bien salir un poco de mi microclima.
Por eso trajimos las voces tan importantes como son las
de... ¿Pero saliste a correr? No, yo no yo creo que el ejercicio está bien, de hecho creo que se podría haber puesto incluso antes, pero sí pienso que, bueno, muchacho, condónense, que la desesperación del runner me saca. Sí creo que permitir el ejercicio está bien, y a la vez que claramente están subiendo los contagios, fue la noche, las 24 horas con más muertes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sigue estando todo mal. Entonces ahí sí se da una disputa que es, acá no ha pasado nada, o estamos encerrados y no podemos hacer ejercicio.
Hay también, vos puntualizabas antes, Lula, la cuestión de la desigualdad social, ¿no? Digamos, pero eso tiene que ver con una sociedad desigual en sí misma. O sea, da cosa que sabiendo el estado en el que está, digamos, en el país, y cómo esta desigualdad estructural hace que la cuarentena genere en muchos sectores de la población situaciones de mierda, eso, como el regodeo de me voy a Palermo a correr. Pero bueno, digo, es más profundo, ya no tiene que ver con el contagio. En todo caso, tiene que ver con modelos de sociedad, que es lo que venimos discutiendo hace años.
Bueno.
Vos te copaste, María, por la noche de los contagios, ¿te pareció?
Me pareció brillante. Claro. Me pareció brillante.
Pasamos de la noche de los museos a la noche de los contagios.
Exactamente. Viene cerca, pero no tanto. Tenemos también para comentarles, bueno, Luciana lo habló en Clave Noticias, fue también furor en los trending topics, cosas como Argenzuela o como Stalinberto. O expropiese por todo lo que sucedió ayer en la conferencia de Alberto. Y quiero mostrarles cómo termina Alberto su conferencia con lo que yo creo que es una joyita. Vamos a escucharlo.
Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas, deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter. ¿Algo más?
Bueno.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Así terminaba Alberto Fernández su conferencia, los que gobiernan y los que, bueno, guardian en Twitter, ¿no? En otras palabras. Bueno, eso.
Gracias.
Me encanta cuando se pone así. ¿Cómo
nos escribimos un tweet?
Bueno.
Che, qué lindo programa, ¿no, Lula?
Hermoso.
Qué bueno.
Escribimos tweets y cartas de amor, ¿qué más? Somos todos los fracasados que podemos ser.
Bueno, acá con María Stanriver les damos un gran abrazo. Gracias, Lula Pecker. Gracias al equipo, otro programazo. Sofi Cornell, Lali Rombolá, Pablo González allí en el estudio, hoy junto a Ulises Mendoza en la operación técnica. Felices de hacer este programa, lo intempestivo. Nos vamos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, las increíbles andanzas del Capitán Buscapina.